Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, un día más. Aquí estamos en este tiempo para el deporte que nos va a llevar hasta las 3:30 de la tarde en el 104.5, formato de titulares, información prácticamente express en el 104.5 en COPE FM y hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6. Una jornada en la que ya les hemos puesto cara y hemos puesto voz a las 4 nuevas incorporaciones del Real Valladolid, tanto a Josef Aidú como a Florian Grillitsch, a Aznú y a Candela, los 4 jugadores que llegan cedidos sin opción de compra a final de temporada para intentar reforzar la plantilla del Real Valladolid en estos 17 partidos que quedan de competición. La verdad es que el margen de error se ha reducido a la mínima expresión y su participación habrá de ser prácticamente primero instantánea y después desequilibrante. Ayer a eso de las 11 de la noche el Real Valladolid comunicaba lo que ya sabía todo el mundo, y es que Lucas Rosa ahora sí de forma oficial es parte del histórico Ajax de Ámsterdam. El último partido que disputó con la camiseta del Real Valladolid el pasado fin de semana en Villarreal fue de infausto recuerdo para un jugador que acababa contrato el próximo 30 de junio y que de esta forma ha podido ver cómo su venta le genera un montante económico al Real Valladolid. De eso se ha hablado también hoy en la rueda de prensa cuando Domingo Catoira, al final de la presentación de los 4 jugadores, ha dado su punto de vista sobre el mercado de invierno. Miren Alonso es quien está en la realización en esta jornada de miércoles día 5 de febrero que arranca aquí.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Presentación de Josef Aidú, de Florian Grillitsch, de Aznú y de Antonio Candela, los 4 jugadores que han llegado a Valladolid en las últimas horas, prácticamente en el tramo final del plazo abierto para el mercado de invierno. Fiel a su costumbre, el Real Valladolid esperó a última hora, prácticamente a las últimas horas abiertas del mercado, para confeccionar su plantilla definitiva. Una plantilla que ha de ser la que maneje o no Diego Coca hasta final de la temporada, porque mañana Diego Coca va a ofrecer la previa del partido ante el Rayo Vallecano del próximo viernes, y mañana, aunque todos sabemos que va a ser un continuo, se le va a preguntar a Diego Coca sobre ese balance del mercado de invierno que esta mañana ha hecho el propio director deportivo del Real Valladolid, Domingo Catoira. Se le ha preguntado por cuestiones deportivas, por cuestiones individuales, y se le ha preguntado también por cuestiones económicas. No hemos sacado demasiado en claro de las respuestas de Domingo Catoira. Lo único que hemos podido sacar un poquito detalle que sí ha sido específico es que la plantilla le sigue pareciendo demasiado larga. Teniendo en cuenta que son efectivamente 23 fichas profesionales, pero que a día de hoy hay dos lesionados de media duración y 2 jugadores con los que hasta hoy no se contaba, vamos a ver si esas 23 fichas, que ahora mismo serían de 19, se convierten en 21, si es que entran en la convocatoria tanto Darwin Machis como Robert Kennedy de cara al partido contra el Rayo Vallecano. El objetivo, 17 partidos, 25-28 puntos son los que busca el Real Valladolid. Tendremos también nuestro tiempo, hoy es miércoles, de espacio para el deporte femenino aquí en Deportes en la Tarde de COPE, que en el 101.2 y en el 105.6 te acompaña ya hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, venga, hasta las cuatro, a través de COPE más y de COPE Íscar y Medina del Campo. En una jornada en la que todos esperábamos, con más o menos expectación, yo la verdad es que ya con muy poca expectación, la comparecencia de Domingo Catoira en lo que se ha convertido la habitual aparición del director deportivo para hacer el balance de lo que ha sido el mercado de invierno. La semana pasada ya pasó por la sala de prensa del Estadio José Zorrilla con la presentación de Tamás Nikisher. Y esta semana, yo creo que de forma absolutamente consensuada y para evitarse más de una comparecencia, el Real Valladolid ha decidido que el director deportivo fuera el anfitrión de las cuatro presentaciones simultáneas de jugadores del Real Valladolid que se han producido en el día de hoy. Por un lado, Florian Grillitsch, el jugador austriaco, que llega a Valladolid, dice, después de superar una leve lesión, algo más seria que leve, lesión en el Hoffenheim, y después de tener un desencuentro con su entrenador, lo que le ha llevado a no participar ya una vez con el alta en la mano en el equipo alemán y buscarse estos últimos seis meses de competición aquí en España, concretamente en Valladolid. También Asnou, un jugador que es vecino de Lamine Yamal y amigo personal de Lamine Yamal, pero me temo que no está al nivel futbolístico de Lamine Yamal. Es lateral izquierdo, tiene 18 años y llega a Valladolid para intentar, desde la titularidad casi inmediata, hacerse con un sitio en la banda izquierda y también con un nombre dentro del mundo del fútbol en España. Antonio Candela, lateral derecho italiano, viene del Venecia, no jugaba mucho y no parece ser que en Venecia lo considerasen un jugador diferencial. Aquí puede ser que se encuentre a gusto y cuando el destino y el jugador terminan por tener un encuentro cordial, pues parece que hay jugadores que rinden más en según qué destino. Y Josef Aidu es la principal duda que tenemos todos, un jugador que debería ser titular desde ya, y que el estado físico nos hace temer que quizá el jugador ganés esté muy lejos de aquel que fichó el Celta y de aquel que hizo muy buenos partidos con el club vigués en la Liga Española. Precisamente Josef Aidu decía que la vida es esto y resignado. También hacía bien a ver que parece ser que ya está todo bien.
Ahora estoy bien, con conciencia, con fuerza, todo. Sí, la recuperación no fácil, pero para mí es la vida, es parte de la vida. Y ahora eso sí es parte de mi la vida, pero es pasado. Y ahora yo tengo como fuerza y ánimo. Sí, mi primer día aquí, primero en el vestuario con el equipo, para mí es positivo. Y ahora con el entrenar, sí, hay mucha actitud, ¿sabe? Entonces para mí es mejorar. Sí, Salisu es mi amigo bueno. Y antes cuando él aquí, nosotros hablamos. Y yo sé el club antes, pero ahora sí, estoy aquí.
Pues ya está aquí donde su día estuvo Salisu, que es amigo personal de Josef Aidu, compañero también de la selección, y diciendo que es una etapa nueva en su vida. y que mentalmente está recuperado. Vamos a ver si está mental y físicamente recuperado, que es lo que realmente interesa. Porque tú puedes ir con un subidón, pero dolerte un pie y no dar pie con bola. Vamos a ver si el próximo fin de semana ya está en la convocatoria, como lo estuvo en el partido ante el Villarreal, donde ya debutó Tamás Niquiser, el único jugador en propiedad que ha llegado en este mercado de invierno, cuyo balance, te recordamos rápidamente, 5 jugadores que salieron, se intentaba que fueran 7, no pudo ser ni con Machís ni con Robert Kennedy, y 5 jugadores que han llegado, el propio Niquiser y los 4 presentados hoy, Aidu, Grilich, Aznú y Candela. Apareció Catoira. Bueno, Catoira ha ido dando paso uno tras otro a los 4 jugadores que han sido presentados de forma prácticamente consecutiva en la sala de prensa de Zorrilla, y Catoira, con la presentación simultánea de 4 jugadores, se ha evitado 3 comparecencias más ante la prensa. Solamente comparece hoy, responde a todo, se acaba el balance del mercado de invierno y hasta que no pase algo, si es que pasa y se requiere su intervención o su presencia, Domingo Catoira no volverá a aparecer por la sala de prensa de Zorrilla, a no ser, insisto, que haya una llegada, una salida o una situación imponderable que ahora mismo no se pueda prever. Domingo Catoira, naturalmente, sabía que hoy tenía que pasar por la sala de prensa, y Domingo Catoira tenía, yo creo que perfectamente guionizadas sus intervenciones. Ha dado muy poco pie a que escucháramos absolutamente nada nuevo. Este es el balance que el director deportivo del Real Valladolid, Domingo Catoira, hacía del mercado invernal.
A nivel general se contemplaban todas las situaciones. El grado de satisfacción da igual lo que yo diga aquí, porque al final va a ser medido por los resultados que se obtengan. Básicamente la plantilla sigue siendo larga. Y sigue siendo larga porque hay una serie de jugadores que no han salido, en unos casos porque no hemos sido capaces, entiendo, de buscarles acomodo, o porque ellos no han decidido aceptar las ofertas que sí tenían para jugar en otros lugares, de manera que la plantilla sigue siendo excesivamente larga para mi gusto. Y en cuanto a un jugador más de ataque, veíamos la situación del extremo de una forma global, también mirando si había jugadores que iban a salir o no y tener sobredimensión, porque luego hay que hacer una gestión diaria de los entrenamientos por parte del entrenador, algo que no es sencillo. Y al final el mercado es el que ha sido, no era fácil, básicamente por la situación clasificatoria y quizás la imagen de las últimas jornadas, pues tampoco ha sido la mejor para poder afrontar el mercado con más capacidad de convencimiento, pero bueno, vamos a ver los resultados y a partir de ahí seguramente que veremos ese grado de satisfacción mejor o peor.
Ese es el balance que hacía bastante somero y bastante previsible Domingo Catoira de lo que ha sido el mercado de invierno. Una plantilla larga, dice, que se le ha quedado al Real Valladolid. Vamos a ver, está en tu mano que sea larga o que sea corta. Tú eres el que la diseña. No puedes decir que has estado trabajando para que luego el remate te salga mal y el tabique esté torcido. Una plantilla muy larga, sí, pero también tu capacidad para conseguir que los jugadores con los que no se cuenta y con los que no se contaba posiblemente en agosto sigan aquí, no dice mucho de tu labor, no dice mucho de cómo has gestionado estos dos mercados, el de verano y el de invierno. Se le ha preguntado por Machís y Kennedy. Y naturalmente él admite que Machís y Kennedy han estado en el mercado durante todo este tiempo, pero que Machís y Kennedy no han tenido una oferta que les haya hecho, que sí que han tenido mercado, ha dicho, pero que las ofertas no han satisfecho a ninguno de los dos. Y que ahora mismo una liquidación del contrato, una rescisión del contrato de Machís y de Kennedy supondría no solamente un desembolso importante, sino una también importante muesca económica dentro de lo que sería el presupuesto actual. Es decir, si hubiéramos dado la salida a Machís y Kennedy ejecutando sus contratos, posiblemente, o según los números que maneja Catoria, no se habría podido traer a ningún jugador. Recuerda que hemos ingresado más de 10 millones por Yuma, Lucas Rosa, Quique Pérez, y que solamente se ha gastado uno, más los sueldos, la parte proporcional de los sueldos de los jugadores cedidos, en la llegada de Niquiser. El resto, luego Catoira te va a explicar, si eres capaz de entenderlo, cómo queda. Este es el análisis que hace sobre el gasto que el Real Valladolid ha hecho de esos 10 millones y medio que ha ingresado en este mercado de invierno, más todo lo que ingresó en operaciones atrás o se ahorró en operaciones anteriores, esta es la inversión del dinero que dice Catoira se ha hecho en el club.
Las ventas que se han hecho están ahí y unas obviamente tienen que compensar lo que hemos venido trasladando durante toda la temporada, el cubrir el nivel de ventas al que estás o al que te has comprometido dentro del presupuesto de la liga, por un lado, otra parte a hacer mercado y una tercera parte que impactará en el futuro obviamente del club la temporada que viene, porque obviamente por mucho que superes ese nivel de ventas sabes que no impacta directamente, es decir, no puedes utilizarlo todo ni en hacer mercado ni en nuevas incorporaciones, sino que el impacto real vendrá en la temporada que viene.
Pues el impacto real va a venir en la temporada que viene. Es decir, vamos a ver en qué categoría y con qué sustento económico va a venir, pero el impacto final va a llegar en la temporada que viene. Sin embargo, Catoira no está de acuerdo en lo de el equipo descapitalizado, ojo, en cuanto a patrimonio. Aquí no se habla de dinero. La descapitalización viene porque el Real Valladolid ahora mismo tiene 15 jugadores en propiedad y 8 cedidos. Con lo cual, el patrimonio de un club, que no dejan de ser los jugadores profesionales que en un futuro te puedan suponer ventas, no deja de ser bastante inferior a la proporción ideal. Y de esos 15 jugadores profesionales, 2 no cuentas con ellos. De momento, vamos a ver mañana qué nos dice Diego Coca. Es decir, tendrías 13 fichas útiles, capitalizadas como patrimonio, y 8 que ahora mismo no te suponen ningún tipo de capitalización porque los derechos federativos no son tuyos. Pues él no ve que haya descapitalización.
Hacer contrataciones propias se hizo la de Tamás Nikicher, pensando también en el medio-largo plazo. El resto son jugadores todos cedidos sin ningún tipo de opción. Y en cuanto a descapitalizar la plantilla o el club de cara al futuro, yo creo que no. Básicamente, mirando incluso los jugadores con contrato de cara a la temporada que viene, si mal no recuerdo, estamos en 15 o 16 jugadores con contrato en vigor, de manera que no veo que se esté descapitalizando en ningún caso la plantilla. El hecho de que sean cedidos es un hándicap. Bueno, va a depender de cómo afronte cada jugador estos 4 o 5 meses y la capacidad nuestra, que es lo que hemos intentado de hacerles ver, que era una gran oportunidad para ellos, en unos casos para reivindicarse si vienen de una mala situación, o en otros casos, como el caso de Adam, pues para que nos dé un rendimiento, obviamente, y también generar esas sinergias de las que vengo hablando durante tiempo con equipos grandes que son necesarias para un club como el Real Valladolid.
Pero, entonces, ¿dónde se revierte el dinero que se ha cobrado durante este mercado? Y se le vuelve a preguntar, ¿de verdad no ve descapitalización cuando hay casi tantos cedidos como en propiedad?
Para mí no es así. Esos jugadores que han sido vendidos en algún momento se incorporaron al club y en algún momento se incorporarán otros jugadores en propiedad que también se revalorizarán y serán vendidos, porque es el ciclo natural del fútbol. Y en cuanto a esa diferencia que tú dices, primero, el dato que tú comentas de ventas no es correcto, y en segundo lugar, evidentemente, te he dicho que una parte de las ventas van a compensar el grado de ventas que tienes que hacer todos los años con respecto a la liga. La liga, ese no es el correcto. Ese no es el correcto. Simplemente no lo voy a decir aquí, pero ese no es el correcto. Y repito, tú comprometes un grado de ventas con la liga a la que te comprometes, se restan de esas ventas, tienen que ser ventas de beneficio neto y no te van a impactar 100%. No tiene nada que ver la regla del 1-1 con las ventas que tú hagas, sino que tiene que ver con el impacto que vaya a tener en la temporada que viene, el exceso en positivo en este caso de beneficios que hayas obtenido de las ventas. Íntegra no se va, tú tienes que cubrir esas ventas porque es algo a lo que te has comprometido y estás obligado, si no serán pérdidas o será algo que te quite la liga de la temporada que viene. De momento eso no te lo va a quitar la liga porque has conseguido vender por encima de esa cifra. Al estar en la regla 1-1, antes de empezar el mercado, las cantidades que tú ahorraras de los jugadores, tú lo puedes utilizar para incorporar. No tiene nada que ver con la cifra de ventas. No tiene nada. Las cantidades de los jugadores que han salido, sí. El resto no. El resto, repito, que se impactará el año que viene. No se ha utilizado todo.
Pues no se ha utilizado todo el dinero porque una parte está dedicada a amortizar, otra a crear mercado, que es ir al mercado, y otra se deja para impacto futuro. es la contabilidad del fútbol. Es que por mucho que te la intente explicar, seguro que lo voy a hacer mal. Y como los números no aparecen por ningún sitio y nadie te dice, en lugar de con porcentajes o partidas, te dice, hemos invertido tanto en esto y hemos dejado esto para la temporada que viene. Como no hablan de números, que parece que les da miedo o sarpullido, pues nos tendremos que seguir intentando orientar en otros ámbitos. Mañana a la 1:45 habla Diego Coca. Mañana sabremos qué le ha parecido a él el mercado y qué tiene en mente de cara al partido contra el Rayo, sobre todo de cara a convocar a los recién llegados, sí o no, y de cara a convocar a los que ahora mismo, hasta ahora mismo, no contaban para él. 15 minutos para las 4 de la tarde. Venga, vamos con el tiempo de deporte femenino. Con Andrea Cueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Que vienes de Zorrilla.
Sí, vengo de Zorrilla, precisamente de esa rueda de prensa de Domingo Catoira con los nuevos fichajes.
¿Te has enterado de algo?
Bueno, de lo que ha dicho, pero poco.
Exactamente.
Poco ha dicho.
Exactamente, te puedes enterar de lo que ha dicho. Bueno, preséntanos a tu invitada de esta semana, que además, viene de una estirpe de deportistas, ¿no?
Sí, hoy tenemos a una de la familia Izquierdo, Elena Izquierdo, que ella es de Valladolid, como no puede ser de otra manera. Es jugadora profesional de voleibol en el Club Deportivo San José. Nos va a contar un poco cómo está este deporte en nuestra ciudad, que le tenemos, parece que le tenemos un poco olvidado, y qué aspiraciones tiene su equipo. Elena, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada.
Salí ahora corriendo la pobrecilla del hospital de trabajar. Elena, como decía Juan Carlos Amón, eres de una estirpe de deportistas. Tu hermana también, Gloria Izquierdo, jugó en Baloncesto Ponce Valladolid. Tú en voleibol. ¿Os viene de familia? Porque también tus hermanos son varios culos inquietos. Entonces, ¿cómo lo llevas?
Sí, nos viene de familia, eso está claro. Yo opté por otro deporte, pero vamos, en esta familia todo el mundo a moverse por las mañanas.
Sí, Elena, mira, para acercarnos un poco más a este deporte y a tus inicios, he dicho que jugabas en el Club Deportivo San José, pero antes de este equipo jugabas en la UBA, Ubalquiria, si no me confundo, sí. Que era el equipo de lo que es la Universidad de Valladolid, desapareció, luego hablaremos de ello. ¿Cómo fue el cambio de un equipo a otro? Porque tengo entendido que empezaste ahí.
Sí, bueno, desapareció por problemas del Club Deportivo de la UBA, entonces nos tuvimos que buscar un poco la vida, la verdad.
Fuisteis como en bloque, ¿no?
Sí, nosotros para poder seguir jugando en Primera División teníamos que encontrar un club que nos acogiese y que optara por nuestro equipo, y ese equipo fue el San José. Uh-huh. Pero luego para eso necesitábamos también las subvenciones de la UBA, y por mala gestión que tuvo la UBA fue imposible poder seguir en Primera División ese año. Entonces optamos por seguir en el Club Deportivo San José en una liga inferior y llegar al ascenso y conseguir el ascenso al año siguiente.
¿Y por qué voleibol, Elena? ¿Por qué eliges este deporte?
Pues como tú has dicho, mi familia es familia de deportistas.
Probando, ¿no? Un
poquito. Yo de pequeña, sí, de pequeña me han apuntado a todo, a tenis, a judo, a baloncesto y a de todo. Y en baloncesto tuve malas experiencias porque me dieron balonazos en la cara muy pronto y decidí dejárselo a mi hermana.
Sí.
Y me apunté a voleibol en tercero de primaria con mis amigas, hicimos ahí un grupillo y me acabó gustando.
Claro, y ahí te has quedado y desde luego que muy bien porque eres una de las piezas fundamentales de tu equipo. Jugáis en Primera Nacional, que es como tercera división. ¿Cómo es el nivel de la Comunidad de Castilla y León en voleibol? Porque sabemos más o menos a nivel nacional, pero a nivel comunidad autónoma, ¿cómo es?
A nivel comunidad autónoma, comparado con otras comunidades autónomas,
sí.
no es tan alto, no destaca para nada. Depende todo por las generaciones, también te digo, porque en los campeonatos de España que tenemos de selecciones hay alguna selección que bastante mal tirando por lo bajo y otra selección que da el golpe y de repente quedan terceros, segundos. Entonces, lo que pasa en Castilla y León es que se aportan muy pocas subvenciones y se apoya muy poco este deporte.
Vaya.
Entonces, se complica un poco.
Bueno, esto pasa mucho en muchos deportes, sobre todo en categorías más inferiores, y también lo que decías, que depende de las generaciones. Si te pilla igual una comunidad como por ejemplo La Rioja, que te pilla una generación buenísima, pues ahí puede ser un duro hueso de roer. Hablabas de las subvenciones. ¿Por qué el voleibol tiene tan poca visibilidad, Elena? Ya no solo en Castilla y León, sino a nivel España como país, porque tampoco es que veamos muchísimos jugadores buenos, que se les promocione como es debido para que sean conocidos.
No, no, está claro que el voleibol en España no se vive bien.
De hecho, muchas de las profesionales se tienen que ir a jugar a otros países.
Y muchas, ¿no? Sí, prácticamente todas.
Sí, sí, sí. Y además es que a países que están aquí al lado. En Italia, sí, por ejemplo, el voleibol hay un nivelazo y muchísimo dinero y todo. Yo siempre creo que en España el fútbol nos come mucho.
Sí, sí.
Entonces el fútbol, deportes así, que se le da muchísimo dinero y se olvidan otros deportes que juega un montón de gente y que no se le aporta, no dan tanto. Entonces se dejan olvidados.
Y no será, Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que a lo mejor en España tenemos el concepto del voleibol como demasiado deporte escolar.
Pues también puede ser. Sí, hay gente que no ha visto un partido de voleibol de verdad,
claro,
en su vida.
Y que no se saben las normas, o sea, al final en baloncesto sabemos que consiste, entiendas más o entiendas menos, sabes que consiste meter una canasta en voleibol, vale, meter puntos, pero la rotación, las posiciones, las normas, yo
sí,
creo que...
Sí, a lo mejor es más complicado.
Sí, desde luego que sí. Y Elena, a ver si tiras un poco de tu cosecha, ¿qué le falta al voleibol o qué harías tú si dices, venga va, desde mañana comienzo a impulsar el voleibol a muerte para que este deporte sea muy conocido, ¿cómo lo harías tú? ¿Con por dónde empezarías?
Pues esa es muy buena pregunta, Andrea. Porque diría al principio, pues empezar en los colegios potenciándolo, pero es que es verdad que los deportes escolares del voleibol hay muchísimos niños y
sí,
niñas
sí,
que juegan al voleibol. Entonces ese no es el problema. El caso es que luego, una vez más a mayor nivel, es muy complicado jugar a gran nivel y poder subvencionarlo tu vida con eso y todo. Entonces... pues no sé, mucha visibilidad.
Por parte de los medios y por parte también de...
Por parte de los medios, sí.
Hombre,
todo el mundo.
Los medios yo creo que es más un problema de cultura, un problema de país. Porque yo creo que lo hemos comentado alguna vez, durante los Juegos Olímpicos de París, Eurosport, en sus canales temáticos, tenía uno solo de voleibol. Eso quiere decir que fuera de España el voleibol funciona.
Sí, pero hay muchos, hay muchos deportes que les falta mucho impulso por parte de los medios de comunicación.
De hecho, creo que hay países centroeuropeos donde el voleibol es el deporte con más licencias.
Sí,
en Turquía, en
Italia, sí.
El voleibol es una maravilla.
Y otro de los problemas es que mientras que en países como Italia las jugadoras de voleibol son celebridades, dime un solo jugador, no digo ya jugadora, un solo jugador de voleibol de español, de ahora mismo.
Pues si me preguntas jugadora, te lo digo, si me preguntas jugador, no.
Ya, pero aquí, voleibol, Rafa Pascual, joder, Rafa Pascual, ya es que el hombre tiene artrosis, con perdón.
Sí, sí, que sí.
Y desde entonces no hemos vuelto a hablar de voleibol en este país, desde que Rafa Pascual precisamente se fue a Italia. El problema es... no del cliente.
Y se oye más el voleibol playa, Juan Carlos, porque por ejemplo en los Juegos Olímpicos de París, en los recientes Juegos, hemos visto las parejas, tanto masculinas como femeninas, que ahí sí que se les conoce más, pero en el voleibol, lo que es puro y duro, en un polideportivo, no se escucha nada.
Pero claro, si es que además, a lo mejor el problema no es tanto del receptor, yo, sino como del producto, Elena, que a lo mejor el voleibol se debería vender un poquito más.
Pues sí, podéis tener toda la razón. Pero si tú, como has dicho, si es problema de cultura... es un trabajo
global. Y Elena, volviendo un poco a tu carrera como deportista, el año pasado el San José ascendió, todo un logro para el club, todo un logro para el equipo y para vosotras. Cumplisteis lo que era vuestro objetivo. ¿Cómo vivisteis ese ascenso?
Bueno, como ya os he dicho anteriormente, nosotros al final tuvimos que descender de Liga a Segunda para... y volver a buscarnos el ascenso por nuestra cuenta. Entonces es algo que estaba claro que teníamos que hacer. Era una necesidad, algo que tenía, era nuestro objetivo desde el primer día y lo conseguimos. Pero claro, muchísima alegría de volver a estar en nuestra liga y muy contentas, la verdad.
¿Y qué diferencias ves de una liga a otra, de un nivel a otro con respecto a otros años anteriores?
Pues ese es el problema en Castilla y León, que hay muchísima diferencia. Ajá. Porque yo creo que en otras comunidades autónomas la liga de segunda división no es tan diferente a la liga de primera.
¿Con diferente te refieres a tan poco nivel?
Eso es, sí, porque nosotros en segunda división quedamos primeras, casi invictas, y
ganando
en primera
fácil.
División es una diferencia muy grande, claro.
Claro, y eso yo creo que es lo que puede pesar, y esto ha pasado muchísimo también en baloncesto. Yo hablo de lo que sé, que venías aquí, ganabas la liga fácilmente, similar a lo que nos contaba Elena, luego llegaba la hora de la verdad en el Campeonato de España y no habías competido a un nivel óptimo durante la temporada. Y Elena, tu equipo, el San José, que al final, bueno, tiene lo que tiene, es lo que es un equipo que acaba de ascender, pero ¿a qué aspiráis este año? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Tenéis las posibilidades de fichar a gente de fuera, de tener unos mayores recursos, una mayor repercusión?
Pues nosotros, el objetivo nuestro este año es permanecer en primera y ponernos cómodas con la liga, porque hay chicas jugadoras en nuestro equipo que nunca han jugado en primera tampoco, entonces pues irse metiendo un poco en la rueda de este compromiso y de todo. Y en cuanto a fichar, pues ojalá, pero como ya os he dicho, el dinero brilla por su ausencia en este deporte.
¿Qué estáis jugando, Elena? ¿El bloque de CDU estáis jugando?
¿Cuál, perdón?
Si estáis jugando en San José, el bloque del CDU.
Sí, eso es.
¿Y tenéis más o menos qué horquilla de edades?
Pues estamos entre 35 a 18 años.
Bueno, una horquilla amplia. Muy,
bastante
muy
amplia.
Amplísima.
Sí, sí.
Y Elena, hablábamos del vóley playa hace nada, unos segundos, que sí que lo has probado, porque lo conozco, sé que lo has probado. ¿Qué características tiene respecto, más allá de las obvias, evidentemente, el suelo, las características, pero a nivel de ritmo, a nivel de intensidad, a nivel de normas, no sé si cambia alguna? Cuéntanos un poco del vóley playa.
Sí, bueno, el vóley playa, el voleipista se juega con 6 personas y 7 si añades a la líbero. Y el volei playa solo son 2 personas, entonces solo eso haces las mates y,
claro,
y necesitas un físico pues el triple que en volei pista, porque las 2 personas tienen que cubrir todo el campo.
Más y, la arena, lógicamente, que eso cuesta...
Claro, claro, más la arena. Y luego a mayores, pues sí que hay alguna norma diferente, pues los toques en bloqueo en el volei pista, si tocas el balón con el bloqueo, no cuenta como toque, pero en voleiplaya sí que cuenta como toque. La técnica del toque de dedos es diferente porque se hace más retención en voleiplaya. Hay
sí,
bastantes diferencias.
Claro, al final son 2 deportes que parece que es lo mismo, es voleibol, pero parecen casi 2 deportes completamente diferentes. Y sí, vienes de lesión, de una lesión bastante complicada, bastante fastidiada, fractura de tobillo. Hace apenas unos días has jugado por primera vez. ¿Cómo ha sido todo ese proceso duro para volver a jugar y cómo han sido las primeras sensaciones en ese partido, en el primer partido?
Bueno, esto es una carrera de fondo, la verdad. Yo me rompí la tibia del peroné en abril y hasta hace nada, un par de partidos, no he podido volver a jugar un poco, pero tienes que ir viendo sensaciones, porque yo muchas veces peco de querer volver antes, y el voleibol es un deporte bastante exigente para el tobillo porque estás todo el rato con impactos. Entonces se da un pasito para adelante y otro para atrás. Ahora mismo estoy dando otro para atrás porque no estoy recuperada del todo como para volver, así claro, que estamos ahí poco a poco.
Mejor prevenir que curar, Elena.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde buscáis jugadoras de cara pues a las posibles bajas que podéis tener, eventualidades? ¿Tenéis cantera, tenéis equipos por detrás o tenéis que ir fuera del club?
Tenemos cantera de San José, hay una cantera muy grande de niñas que juegan en San José. Y luego a mayores, la gran mayoría de chicas que vienen a estudiar a Valladolid, pues se enteran de que jugamos en primera y de ahí solemos sacar fichajes.
Bueno. ¿Y son muchas?
Dime, perdón.
Si son muchas las chicas que vienen a estudiar a Valladolid y se interesan por vosotras.
Muchos no, eso está claro. Porque al final seguimos jugando las mismas 7 de toda la vida.
Claro, pero al final, poco a poco, pues van sumándose alguna más. Y Elena, sé que me vas a decir que no, pero piensa la respuesta que te voy a la pregunta que te voy a hacer. ¿Has considerado la opción de fichar por algún equipo que sea fuera de Valladolid? Decías en Italia. ¿No te llamaría la atención irte de Valladolid a jugar a un equipo muy, muy, muy top, muy profesional?
Bueno, eso es algo que siempre se dice. Yo siempre he querido jugar en una liga más alta o con más competitividad. Pero luego ya una vez empiezas la carrera y tal, pues tienes tus prioridades. Porque
claro,
yo ahora mismo estudiando enfermería, una vez empiezas las prácticas, es imposible compaginarlo con una liga mucho más exigente.
Bueno,
Entonces tienes que elegir.
Claro, lo importante es seguir, intentar compaginar y no dejar, evidentemente, ni una cosa ni la otra.
El voleibol ha sido protagonista hoy en este tiempo de deporte femenino con nuestra protagonista, Elena Izquierdo, que a la que agradecemos muchísimo que se haya desvivido por intentar estar localizable durante este ratito para charlar un rato con nosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE. Elena, muchísima suerte. Cúrate bien el tobillo, cúrate bien el tobillo y que consigas los éxitos deportivos y si no, por lo menos que os divirtáis.
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Gracias, Elena.
Hasta luego. La semana que viene, ¿qué nos tienes preparado o nos lo dejas...?
Lo dejo un poco ahí en el tintero, ¿sí? Un poco ahí de incógnita para que la gente especule.
Bueno, pues lo dejamos... especular tampoco, pero seguro que es una protagonista de primer nivel.
Sí.
Gracias, Andrea. Hasta el miércoles.
Gracias, Juan Carlos.
Nosotros nos vamos. Mañana, recuerda, previa de Diego Coca del partido ante el Rayo Vallecano del próximo viernes a las 9 de la noche. Mañana también habrá Pisonero, porque vuelve la Liga Sobal y estará David Pisonero en Huerta del Rey, y antes, a las 10:15, lo habrá hecho Mike Torres en el pabellón polideportivo Pisuerga. Así que mañana, movidita de ida y vuelta. Nosotros te dejamos con lo mejor, la tarde, lo que más te interesa aquí en COPE.